rico, súper recontra rico, y además están todas las cosas que trae la gente del interior. Yo siempre me llevo bolsas de cosas riquísimas.
El mercado creo que es uno de los es el corazón de la feria y es lo que más tiempo y hora hombre lleva a armar. Viene gente de un montón de lugares del país, hay gente que viene por primera vez.
Yo les voy a contar lo que recuerdo. Recuerdo haber comprado esas peras increíbles con cáscara rosada del sur, por supuesto el pimentón de Cachi, ¿qué más compramos? El dulce de leche que viene de la costa, que es increíble.
Hay uno de Tandil que está muy bien también, después este año hay naranjas sanguíneas, que son las naranjas. Que adentro son rojas.
¿De dónde vienen, te acordás? De la provincia de Buenos Aires, ¿no?
¿O no? La naranja sanguínea, esta si no me equivoco...
De Transilvania.
Formosa, ponele. No, pero ¿Entre Ríos o Formosa?
Del corazón del país.
Claro.
Marcelo.
Bueno, pero no ves que hay un espíritu... de bueno, y si no hablamos de los mercados.
No, Ali. Era un chiste, ¿entendés?
Hay muchos quesos.
Hay muchos quesos ricos.
Hay mucho queso cabra, oveja, cosas para probar distintas. Bueno, al que le gusta todo el tema de embutido está...
No les puedo explicar.
Perdón,
Eduardo Ulisino. Eduardo Ulisino está calladito porque les cuento. Tiene que. La cosa política es la que. Yo les explico. A ver, algo más o menos fui entendiendo. El tema es político. Sí, como dijo Fausto Potorno, si nosotros vendiéramos bien las cosas, las planteáramos bien, nos pusiéramos de acuerdo, y esas cosas que pasan en el plano político, todo estaría funcionando mejor. De esto se ocupa Eduardo Ulisino, es nuestro columnista político, y no sabe qué hacer para levantarme el ánimo.
No, pero dijo embutido.
Dijo embutido si no te importó más nada. No. Contale, nosotros somos amantes de la carne con el gato, contale todo lo que hay.
Bueno, yo te digo, primero te diría, come menos cantidad y mejor calidad. Gastá lo mismo.
Bueno.
Pero por la misma plata que comprabas cualquier salame y te lo comes en 10 minutos con un pan medio seco.
Sí, el pan que compra Martín Angulo en el supermercado.
Cosa, sí, ese, claro. El que se pone el pan que se pone tipo hecho una porquería el otro día.
El supermercado de Martín, sí.
Exactamente. Entonces, compra, gastá lo mismo,
sí.
Pero compra un embutido más rico.
Perfecto.
Comprar una carne que sepas de dónde viene, que sepas que comió, que sepas, saber un poquito más.
Quiero contarles que en Bariloche comí el sábado un salame de ciervo que nunca olvidaré. Así lo describo, nunca olvidaré. Después quise conseguirlo, entré en todos los lugares que había y no, dicen, no, está faltando. Bueno, nada, me tocó en un restaurante. No hay salame de ciervo, ¿no?
No
saben lo rico,
pero a veces hay.
A veces hay.
¿Qué
hay, salames de dónde? De la pampa
hay
húmeda.
Hay salames de provincia de Buenos Aires, hay salames que vienen...
Los miércoles viene Pietro Sorba acá y nos trajo sus propios salames.
También,
seguro
que Uribe Larrea son los de...
Sí, muy bien, Narda.
Todos acá, está todo conectado. Hay como una red de contrabando de alimento rico que todos sabemos dónde está.
Por primera vez fui a Narda comedor la semana pasada y comí como pocas veces he comido. Casi me muero después cuando me fui, porque con ese verso de los platitos chiquitos que vas picando y compartís...
Pero es mucho vegetal, igual.
Pero qué ricor, te quiero felicitar. Qué ricor todo.
Igual hay carne, no te preocupes.
Sí,
bueno,
tremendo. Yo, por suerte, en ese caso comí pescado, porque todo lo que había comido antes era enorme. Qué rico, te felicito. Es impresionante el lugar, impresionante. Tiene mucha onda, pero aparte se come súper rico. Y de verdad, los platitos, cuando te dicen las mozas que son chiquitos, son bastante grandecitos, ¿eh? O sea que se puede compartir, no es que hay que pedir 200 platos.
Claro, no son tapitas.
Y el plato grande, el plato principal,
es gigante.
O sea, no podía más. Bueno, eso pasa en Belgrano, en Narda Comedor. Como todo lo que le tengo que preguntar a Narda. ¿Vas a dar clase de cocina en Masticar?
Sí, siempre damos y como yo estoy en la parte de organización, soy tipo el comodín que se acomoda al final, todos los horarios donde nadie puede, ahí caigo yo al final, porque estoy ahí todo el día. Así que esta vez cerramos el domingo. con Germán y unas cocineras.
Germán es Martitegui, porque ellos, viste, son un grupo gato como selecto que se hablan, son amigos, son re amigos, es posta.
Pero cada vez somos más, que eso también está bueno. Pero cada vez conocemos a otros que vienen, de, por ejemplo, no sé, ya tenemos así en el grupo amigos cocineros cordobeses, amigos cocineros de Jujuy.
Te puedo dar todos los nombres. Sergio de Jujuy, los del Papagayo de Córdoba.
De Jujuy,
lo que es, lo que es gozar comer, no, porque yo no cocino ni una lenteja, bueno, solo lenteja.
Es la única corporación admirable.
Perfecto. Yo quiero conocerlos a todos, me hago amiga de todos, me parece que son admirables, esa es la palabra.
Damos la clase con unas cocineras correntinas, que viene como una cocinera joven y una cocinera clásica, que es de las señoras que cocinan en Corrientes, se llama Eulalia y Gaby.
Contale a la falsa Lilita, que también vino, qué cosas cocinan en Corrientes, por favor.
En Corrientes.
Porque ella conoce los esteros de Liberá, ¿viste? Siempre nos habla de los esteros de Liberá. No sé si a la canoa, pero bueno, ha comido cosas.
Candelaja de... Avenida. Candelaja Avenida. Me encanta ver profundamente toda la gastronomía de todo.
Pero ¿qué cosas cocinan con las correntinas?
En los esteros. En Corrientes hay mucha mandioca, mucho maíz.
Sí.
Pero es distinto al maíz del norte. Sí. Cuanto más altura tiene la planta de maíz, más almidón tiene y más grande es el grano. El maíz que es del llano es más dulce y tiene más líquido. Entonces, es como una polenta más amarilla. Después tenemos el embellú, que es
el embellú?
Es como, ese lo vamos a tener en el puesto, que es como una crepe, tortita, crocante de queso y harina de mandioca espectacular. Y nosotros le ponemos huevo, palta,
sí, ahí me gusta salsa así, picante, cargada con todo.
Yogur arriba, todo.
El año pasado comí un plato con palta tuyo, explícame, le pones palta a todo. Y comí en Narda Comedor algo con palta.
Es que es la época, ahora hay muy buena palta y ahora empiezan a ver, si las recomiendo y tienen un verdulero que esté atento al mercado, empieza a ver una palta de Jujuy que es grande. No se ve tan linda de afuera.
¿Porque cómo se ve?
No es la redonda verde. La grande redonda verde no es esa que tiene un carozo gigante y la carne no tiene tanto sabor, no. Esta es muy cremosa, más grande, parecida a la otra.
¿Qué color es la cáscara? Negra. Sí.
Negra y medio fea la cáscara cuando la ves. Y la vas a tocar y vas a decir, esto está medio pasado. Está espectacular.
Esto es lo importante. Martín Angulo me acerca un papel que
dice... Notamos la palta de Jujuy, entonces.
Gracias, Lila, pero escucha esto. Sí. Me acerca Martín Angulo y me dice, indagatoria para Cristina Fernández de Kirchner en la ruta del dinero. Sí. Yo lo archivo, el papel, porque ¿qué quiero hablar? De la palta.
No, yo también quisiera hablar de la palta. De hecho, estoy buscando la palta de Jujuy.
Ay, te quiero tanto, Martín Angulo, pero decime en dos palabras lo que va a pasar con Cristina Fernández.
El 18 de septiembre tiene que presentarse en los tribunales de Comodoro Py.
¿Se decidió ahora?
Hace 20 minutos. Lo decidió el juez federal Sebastián Casanelo por un fallo de la Cámara Federal en el que dijo que tenía que indagar a la expresidenta en ese expediente que, si bien ya está elevado a juicio oral y público porque es la causa de Lázaro Báez por su presunto lavado de dinero, hay un tramo de investigación que sigue en primera instancia. La Cámara se lo ordenó la semana pasada y hoy el juez lo está instrumentando para el próximo 18 de septiembre.
18 de septiembre. ¿Qué septiembre que tenemos,
Dios en mío. Dos semanas.
Dios mío, pero no digo en el plano judicial nada más, digo también sobre todo en el plano económico. Entonces, estábamos hablando de todo lo que pasa en Masticar. Los precios, hablemos de los precios.
Precios. Tenemos tres precios de plato. Los puestos pueden tener dos platos o tres. Y tienen que tener sí o sí algo de 90, algo de 120 y algo de 150. Y quizá por 150 comes ostras, que es como imposible probarlo en otro lugar por ese precio. Y vos te das cuenta más o menos qué puesto pone para que pruebes algo y lo tengas. O el que va ahí porque tiene que llegar a fin de mes también y pone su puesto y vende. Entonces tenés las dos cosas. El que quiere mostrar lo que hace porque tiene un restaurante. Y que bueno, vas ahí a mostrar tu producto, y como todo es válido.
Pero son los más ricos del país. Miren, comí cosas muy ricas en el puesto de los Petersen, no sé si están este año.
Ellos le ponen mucha garra a los Petersen. Le ponen garra al packaging, le ponen garra
no,
a los
nombres. Comida era muy...
La otra vez hicieron un churro.
Eso comí.
Push.
Contá de qué era.
Era un churro que tenía arriba como una especie de cóctel de camarones, ponele.
Claro, era un churro de papa, frito. La forma, era de papa, dale, frito.
Era un churro de papa frito y arriba como un cóctel de camarones. No saben lo que era. Y el churro caliente.
Ya me va a gustar, Dani.
No, no saben lo que era, no les puedo explicar. Les recomiendo ir a los Petersen, también a lo de Narda. A Dolly, que está desaparecida en acción.
No, Dolly está en un crucero.
Dolly, nosotros la tenemos a Dolly dos veces por año acá.
Pará, este año tenemos a Osvaldo dando clases, que no lo habíamos
visto. Osvaldo Gross, que hace esa pastelería exquisita.
Tenemos un día, el sábado, así que a todos los fanáticos de la pastelería, que siempre nos decían, no tenemos un espacio claro dentro de Masticar, que sí hay puestos que son específicos de cosas dulces, como Jeite, o como Maru, o como Nucha, tenemos esta vez, el sábado, que hay montón de clases de pasteleros.
Entonces, platos de 90, de 120 y 150, super tops y más grandes, por supuesto, ¿no?
Sí, más grandes o un producto que es más caro.
Y los precios de los productores en el mercado son los mismos precios que uno puede encontrar en la provincia.
Exactamente.
O sea, no es que son más caros.
A los productores no se les cobra por ir al mercado. El productor trae su producto y lo vende directo. Entonces, no hay intermediario ahí.
Es una especie de subsidio. ¿Cómo se dice?
Sí, el mercado está subsidiado.
Y está muy bien. Está muy bien porque
el mercado es lo que más cuesta armar también. Porque uno ve ahí todos los puestos, pero atrás de eso hay cámaras de congelado, cámaras de frío, depósitos con personas que controlan el stock. Es como es el triple de grande atrás que adelante el mercado.
Bueno, resulta que desde las 13 que empezó el programa no le contamos a la gente nada, digámoslo, o sea, le contamos de todo, pero no les estamos dando participación, y nosotros estamos en un teléfono y el Rafa recibe los mensajes.
Por supuesto, es el 1165-840870 y tenemos el premio de cada día, que es un reloj Paddlewatch, y también dos pares de entradas. Hoy tenemos dos pares de entradas.
Y entregamos tres la semana pasada.
Para ir a Masticar, que empieza la feria, que empieza el día jueves.
Exactamente,
este
a las
2
de la tarde abren las puertas. Hay un pre-opening más temprano, pero a las 2 abren las puertas.
Bueno, el reloj es para todo el país y para los que estén acá en Buenos Aires, por supuesto, las entradas.
Y nosotros proponemos versiones. Ustedes nos tienen que ganar a la propuesta, ¿o no? No las que nosotros proponemos, otras, nuevas, distintas, originales. A ver.
Estamos escuchando La Chacarera del Fuego.
A ver, a ver.
Vas quemando sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estirate, amigo viejo, no me tiras más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras.
Estamos escuchando Chacarera del Fuego. Esta es la versión del autor, se llama Alberto Rojo. Tiene muchas y muy lindas versiones, así que en el 1165-840870 ustedes piden y nosotros las ponemos al aire.
¿Y esta la propusiste vos directamente? O no, sea, ¿esta es tu idea o es de quién?
No. Repetime. De Gabriel, que vive en Jujuy.
Ah, ok.
Y de Jujuy también llegan noticias. Ahí vive Marcela,
sí.
Soy chef y poeta, nos cuenta.
Oh.
Admiro a Narda y a vos también, María Laura, así que vengan a transmitir desde acá. No es mala idea.
Lo que tengo un noticiero nacional, chicos, sino de Mil Amores. Yo me voy todos los fines de semana posible afuera. Sí. ¿Qué pasa?
Podemos ir los chicos y vos quedate, ¿no?
Me está hablando a mí, ¿no? Ella.
A todos.
Marcela, no, a todos no. Me está hablando a mí.
Venga, chicos, dijo, ¿no?
Me está hablando a mí. Sí. ¿Cómo se banca Masticar económicamente? ¿Cómo es la organización?
¿Cómo se banca Masticar? Masticar es una producción que hace Acelga. Y lo hacemos con el apoyo del gobierno de la ciudad, como principal sponsor, si querés, y después lo privado que colabora. Pero nosotros somos una organización sin fines de lucro, entonces lo que queda del año anterior, una parte se dona durante el año. Por ejemplo, este año vamos a equipar toda la cocina de la escuela de cocina del mercado que va a haber en el barrio 31. Ahí vamos a poner la cocina. Y el resto se guarda por si llueve, por ejemplo, 4 días seguidos en Masticar y colapsamos. Hay que pagarle a la gente que armó las cosas igual. Entonces, y tenemos como rendiciones a fin de año como una...
Perfecto, por eso les explicamos que este chivazo que hacemos es por amor al arte, porque ellos hacen lo mismo por amor al arte.
Nadie,
todos estos cocineros grosos.
A dar una clase cobra.
No.
No, todo es, la verdad que le ponemos mucho, mucho, mucho lomo, pero porque queremos que levante la vara de la gastronomía y que todos nos conozcamos.
Y además, ustedes, como Germán Matitegui, como Dolly Irigoyen, como Narda Lépez, por decir tres de los que más conozco, lo que trabajan es para que el productor rural pueda realmente tener sus productos en Buenos Aires, puedan ellos cocinar en sus restaurantes o en sus deliveries o en lo que hagan con los mejores productos y tener la miel del mejor lugar, el queso del mejor lugar. Digamos, es una constante y es un trabajo que hacen profundamente en general para ustedes mismos, digamos.
Sí, como eso que dijiste que decimos somos un grupo y que somos amigos, la verdad que lo que tratamos de hacer es que es de compartir todo, de conectarnos y de poder salir hacia afuera. Hicimos una aplicación este año de Masticar, que te bajas gratis, que se llama Feria Masticar, y lo que tienes que obtener, aparte de la agenda y el mapa y todo lo que hay, tiene un lector de código QR. Vos vas a ir a la feria y lees en los puestos, en todos lados, y te da todos los datos del productor, porque vos pasaste por su puesto y le viste la cara.
Bueno,
dónde
mira,
comprar la miel en Jujuy, dónde comprar
es maravilloso. Claro, vos tenés un restaurante y le pedís los datos. Escúchame, o tenés
es
algo,
código,
no sé.
Porque algunos no tenían mail, otros no tenían.
Claro, haces catering, nada. Ay, qué bueno, esta es la miel que yo quería. Bueno,
lo que queremos es abrir esa información lo más posible.
Hablando de conectarse, está acá Fernando de Florida. Rafa, te lo quiero decir porque no sabe, no puede creerlo. Ahí en la pecera, o sea, donde están los productores, está Fernando de Florida, que es de nuestro club de oyentes más queridos.
Ha venido con las manos llenas.
Ha venido con las manos llenas, trajo regalos. ¿Qué trajo a Plato Fuerte? Cosas ricas. Que no sé, él dicen que lo compró por ahí, por donde él vive, por la zona norte, Fernando. Qué bueno verte la cara, qué bueno cuando se acercan, nos está pasando, la otra vez nos escribió Pedro, ¿de dónde nos mandaba Pedro? Tartagal, nos mandó Tartagal. Una caja llena de maracuyás, increíbles para comer, bueno, él nos trajo cosas ricas, nosotros le damos las entradas para Masticar, felices de la vida de conocerlo, está, es de nuestros oyentes.
Me escribió con un poco de vergüencita, está Narda, yo no puedo ir con comida, digo,
vos venís. No, por favor, en el club de los Fernandos de Plato Fuerte, sos el primero, sos el presidente, porque nosotros tenemos el club de los Fernandos, sí, el presidente, el club de los Gabrieles, tenemos Gabriel de Jujuy, Gabriel de todos lados, Gabriel de Ushuaia, Gabriel de la Tartagal, ¿qué otro club tenemos? Tenemos unos Federicos, también por ahí, tenemos Diegos en Santiago del Estero.
No, digo que dos más.
Los camioneros, qué lindo.
Los amigos camioneros.
¿No? Bueno, nos trajo cosas ricas. ¿Qué te puedo decir? No, somos muy felices de conocerte.
Y vuelve cuando quieras, Fernando, ¿eh?
No,
y las puertas abiertas.
No son para Lilita estas.
Pero algo vamos a convidar. Se pone hecho una furia. Lilita nos arma un discurso acá nomás, ¿eh?
No me digas eso. Sí, no me digas.
Pero bueno.
Escúchame, hablando de las provincias, ¿no? ¿Se van a poner de acuerdo en el presupuesto, vos decís?
Está difícil, pero me parece que buena parte de las provincias entienden que algún tipo de acuerdo tienen que sacar, porque digo, esto está dominado por la política. Aún las cuentas más mezquinas que se hagan, hoy lo que te muestra es un panorama en la propia oposición, el gobierno castigado por la crisis y la oposición castigada por la falta de un liderazgo claro. Entonces, si se aceleran las políticas por la cuestión económica, me parece que los encuentra todos sin los papeles definidos. Vos fíjate que hoy está habiendo una reunión de 19 ministros de Economía en la Casa de Gobierno con Rogelio Frigerio y su equipo para discutir el presupuesto, pero parte de esos 19, ni siquiera todos los que son del PJ, sino un pedazo del PJ, se junta en el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, para dar una señal política. Son dentro de los gobernadores los que hoy se paran con mayor dureza: Juan Mansur de Tucumán, Berna de La Pampa, Bertone de Tierra del Fuego, etcétera.
¿No son del peronismo racional?
Yo la verdad que es una definición que no me gusta, la del peronismo.
Ay, qué lástima,
racional.
Yo ya la había adoptado, Eduardo.
Yo le digo al peronismo federal, que es
federal.
Un poquito más light.
Okay. Pero bueno, hay algunos que no están tan duros. ¿Vos decís que está duro?
Pero
¿Mansur, Berna?
Berna, Bertone, Corpacci y algunos más. Pero del otro lado tenés Schiaretti, Urtubey, Pepo, Bordel, qué sé yo, una cantidad. Lo que te quiero decir es que las crisis, contrariamente a lo que suponen muchos, en lugar de unificar posiciones, incluido en la oposición, lo que genera o exhibe son las fisuras. Digo, así como viste, amplificado durante el fin de semana dentro del oficialismo, esto lo ves hoy, y lo veía desde antes, también en el principal partido de oposición, que es el peronismo, que ya no solo está fragmentado entre kirchnerismo y peronismo federal, sino incluso dentro del peronismo federal. De todas maneras, me da la impresión que a la hora de discutir plata, algunas de esas cuestiones políticas se deshacen. Es decir, hemos visto a Alicia Kirchner sacándose fotos en el Ministerio del Interior, cuando, digo, es la única expresión que hoy tiene el kirchnerismo como gobierno. Así que, te quiero decir, cuando se discute plata, algunas cuestiones caen. Me parece que lo acaba de decir Frigerio, con toda esta historia de la confianza. A mí me preocupa mucho esta idea de que los mercados terminen dominando la política. ¿Qué dice Frigerio? Que hay que cerrar el fondo, hay que cerrar el presupuesto, porque las palabras no alcanzan, hay que ver los papeles firmados. Bueno, tienen 15 días.
Todavía 15 días para que estén totalmente firmados los papeles. Matías ahora lo va a explicar. Lo seguimos explicando con el gato y Matías, después de las noticias de las 2.
Muy bien, después de...
Aguantás un poquito y seguimos hablando de masticar después de las noticias de las 2. Estamos en el 11-65-84-08-70. Estamos recibiendo los mensajes de ustedes, fotos, propuestas, preguntas. Queremos seguir hablando de masticar, queremos seguir escuchando música. Dale, una versión musical ahora. En los segundos que nos quedan,
la del autor.
Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Jueguito que vas bailando, canciones sin melodía. Desde el horizonte en llamas llegará trayendo el...
Nacional informa.
Es la hora 14 en todo el país. El jefe de la diplomacia argentina reveló que el presidente Mauricio Macri recibió el apoyo de los Estados Unidos.
El canciller Jorge Forí dio detalles de la conversación que mantuvieron el presidente Macri con su colega Donald Trump.
Los 15 minutos obviamente estuvieron en torno a la situación económica y financiera en Argentina y el apoyo que los Estados Unidos ha venido dando a lo largo de todo este último tiempo, no solo directamente, sino a través de todas las acciones que ha tomado los organismos multilaterales de crédito. Quedaron siempre en continuar en esta charla. Va a haber diálogo entre el equipo económico que está en este momento ya en Estados Unidos, que se va a reunir con el subsecretario de Finanzas de los Estados Unidos. O sea, es una continuidad de diálogo con Estados Unidos que va a seguir inclusive con el diálogo que los presidentes van a mantener en el marco de Naciones Unidas.
Desde Casa de Gobierno, Silvina Martínez Porta, Nacional, la radio de todos.
Creció la recaudación impositiva.
La recaudación impositiva del mes de agosto registró un crecimiento interanual del 32,6%. Así lo anunció el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli. Justamente la recaudación impositiva de agosto totalizó un monto de 293.418 millones de pesos. El transcurso de los primeros 8 meses del año, la recaudación impositiva registró un crecimiento interanual del 28,6%. En agosto particularmente, el IVA neto mostró un crecimiento del 40%, en tanto que el impuesto a las ganancias registró un crecimiento, su recaudación a nivel interanual, del 45%. En el Palacio Hacienda, Fernando Anolí, Nacional, la radio todos.
En diálogo con Plato Fuerte, el economista Fausto Espotorno explicó que no ve razones para que la divisa estadounidense siga subiendo.
Cuando
cuando vos hablas con los inversores internacionales, lo que te dicen es, mirá, no nos parecen muy caros los activos argentinos, de hecho nos parecen baratos, pero tenemos demasiados. Y por eso es que los economistas nos estamos enfocando en los flujos. Vamos a explicar qué significa que nos enfocamos en los flujos. Lo que significa que nos enfocamos en los flujos es que vemos los precios y no nos parecen muy caros. O sea, vemos el veces el dólar y decimos, che, el dólar este está bien, no es barato. No, o sea, no, por el lado del precio no ves razón para que siga subiendo.
Datos del tiempo.
En el Bolsón, temperatura 17 grados, humedad 44%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimos, humedad 57%, la presión 1018,1 hectopascales, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Arte, la cárcel de San Onofre.
Las horas contadas, Zafo.
¿Y si me va a matar hoy?
Se define el futuro de los Borges. El Marginal 2, último capítulo, este martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:03.
Nos escuchás también en Tucumán, por AM1190.
Para reparar, identificar y decorar sin hilo y sin agujas, usa Menda Fácil. Más de 70 años junto a las familias argentinas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Recomendaciones para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Chequea que la llama de tu cocina sea siempre azul. Así controlar tus artefactos por un gasista matriculado. Mantener los espacios ventilados. Verifica que los tirajes exteriores estén libres de obstrucciones. Evita dormir con estufas prendidas. Recordá, dejar la ventana abierta al menos 5 centímetros. El monóxido de carbono es invisible. Mejor prevenir. Es un consejo de Nacional, la radio de todos.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos. En Radio Nacional, la radio de todos.
Todas las tardes, de 3 a 5, compartimos la mateada más grande del país, dulces y amargos, no se queda nadie afuera. Para que lo escuches, estés donde estés, vamos a charlar de música, de literatura, de arte y de lo que venga, porque eso es lo que uno hace cuando toma mate, dulces y amargos. Soy Osvaldo Basal, nos escuchamos por Nacional.
430 años, el poder de la música. Con quinteto de cuerdas, percusión y artistas invitados. 28 de septiembre, ND Teatro. Entradas por PlateaNet o en el teatro.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Existen personas que no hacen caso, a quienes tildan de rebeldes, que con sus ganas superan cualquier adversidad y que con su calidez hacen que otros sientan abrigo, que con un gesto logran mucho más que con una palabra, y consiguen abrirle los ojos a quienes no pueden ver. Para ellos, ningún sueño es demasiado grande. Ellos saben que hay miles de razones para ayudar. Lo que no saben es que ayudan a miles de personas. Anotate en Mentes Transformadoras, www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Jueguito que va bailando, canciones y melodías, desde el horizonte en llama, llegando, trayendo el día. noche iba cogiendo en el santo.
Esta versión de Chacarera del Fuego es la de La Corpachada, pedida por Camila de Wilde.
Bien, Camila, muy bien. Te están mandando fotos, te están mandando mensajes.
Ah, muy lindo. Salta presente siempre. Soy Juanito, vivo en Coronel Moldes, en Salta. Quería participar por las entradas para Masticar para regalárselas a mi hermana y a mi cuñado, que vive en el Longchamps. Hoy en Salta se come sopa de acelga. Nos manda una foto de lo que está cocinando y además al pibe le puso una hoja de acelga en la cabeza. No sabemos si es el nieto, el hijo. No, mi hijo Simón tiene 6 meses.
Ay, qué amor. Qué lindo Simón, ahí nos mostró la foto. Muy bien, muy bien. Me gustan esos mensajes que hablan de comida, que,
la selga de
que son del interior.
Hay una anécdota de Fangio que ganó una carrera con una hoja de repollo.
¿En dónde tenía la hoja? Esta es Narda Lépez, por si acaso no le reconocen la voz.
No sé bien, alguien seguramente de los oyentes conocerá la historia con los detalles correctos, pero había una carrera que hacía mucho calor, mucho calor, mucho calor, y todos tenían que ir medio despacio porque se le transpiraba mucho la cabeza y entonces se le mojaban los ojos. Tenían que ir más despacio por el calor de que transpiraba. Entonces pasa Fangio por boxes y dice, consígame un repollo. Y todos pensando que estaba flasheando mal el viejo, que tipo, le estaba pasando algo.
El calor.
Claro, el calor le estaba pegando. Y él miraba boxes y no tenía el repollo hasta que apareció uno con un repollo, no sabe dónde lo sacó, frenó, se sacó el casco, se puso hojas de repollo, el casco arriba y ganó la carrera.
Está hablando Narda Lépez, que estoy extrañando que tenga su propio programa de televisión de aire, porque como yo tengo un hombre que me pretende, que cuando la conocimos en Salta, bueno, yo la conocía, pero la conoció, dijo, esta mujer tiene que tener un programa propio, o sea, nos entretuvo un rato solo con su carisma. Sí, es verdad, además de sus conocimientos, claro, pero no solo de comida. Es de lo más divertido que conozco. ¿Qué pasa, Rafa?
Hola, Narda, sos una inspiración constante. ¿Qué
¿viste? Yo lo digo.
Acá viene el mangazo, porque cuando te elogian, después viene este bocequeo. A ver. ¿Qué posibilidades hay para que Masticar se haga 2 veces al año y la
el
segunda...
El año pasado se hizo 2 veces, chicos.
Sí. La segunda vez se haga en alguna provincia siempre diferente. Es nuestro Gabriel de Ushuaia, que es un gran cocinero.
Claro. Te cuento una cosa. Hicimos el año pasado 2 veces en Capital. Y nos dimos cuenta que físicamente hacerlo los mismos no nos da el cuero, chicos. Sí. Físicamente, como que el esfuerzo es enorme y a los restaurantes les pedí mucho. Es como dejar tu lugar 15 días, es medio un quilombo. Pero sí estamos analizando hacerlo afuera. Pero nosotros tendemos a no decir vamos a hacer... sacar a Masticar a todas las provincias, porque la verdad que no sabemos si podemos hacer eso. Entonces la idea es hacer una en un lugar que quede más o menos cerca, que podamos manejar y que conozcamos, quizá, no sé, en la costa o en un lugar que sea más accesible para nosotros al principio, aprender.
Perfecto.
Y de ahí ver cómo podemos ir llevándolo, porque de todo hay que aprender, porque lo hacemos nosotros.
No prometamos lo que no podemos cumplir, porque después viene, ¿viste? Viene el mercado.
Lo que pasa, perfecto, aprende lo
después
que no
viene
hay que
el
hacer.
Mercado. El mercado, tremendo. El señor mercado. ¿Quién había preguntado por el Masticar en el interior? ¿De dónde estaba llamando? ¿Anotaste? Porque claro, nosotros bajamos de internet, porque somos... no somos millennial, somos anteriores, entonces bajamos a papel, ¿entendés? ¿Vos no?
Yo ah, necesito bueno. Papel para
decime, Rafita.
No, Martín del Tigre dice, ¿dónde saco las entradas? Porque las nuestras se agotan, son
escuchame,
solo pares.
No, y lo que han hecho también, yo me he encontrado con Narda por ahí, por los Valles Calchaquíes, es Pueblo Abierto, que espero que este año se haga Pueblo Abierto, en distintos pueblos del interior. Lo han hecho en Formosa, lo han hecho en Corrientes,
en Cachi, y Cachi adentro.
Exacto, estamos esperando que se haga también Pueblo Abierto, que son ferias, también son ferias con
como,
cocina.
Es como tomar el pueblo, pero en base a lo que el pueblo tiene, no es que nosotros llevamos, por ejemplo, si se hace un evento, es una comida, se hace con lo que hay ahí, se decora con lo que hay ahí, se arma con lo que hay ahí, para que la gente también vea que no tiene que venir algo de afuera para que esté buenísimo. Y tanto en Cachi como en Concepción... la pasamos espectacular, los eventos quedaron divinos, la gente queda muy... Después sigue mucho la conexión entre ese pueblo y todos los cocineros que fuimos.
Que son los más tops.
Un montón de cocineros y un montón
si
de
voy
gente
voy a tratar
que
de memorizar.
Nosotros.
Estaba Dolly Urigoyen, estaba Germán Martitegui, estaba Pablo Massey, por supuesto Narda Lépez.
Troca.
Estaba Fernando Troca. Estaba Christophe, es cierto, bueno,
Pamela,
y después Pizarre. Quedan en comunicación, me acuerdo de Narda con un paquetazo de, no era, bueno, además del
de
pimentón
comino.
De Cachi, de comino.
Lo bajó el productor y lo bajó en la bolsa de 20 kilos y no tenía cómo venderlo en bolsas, nosotros golpeando el almacén que estaba cerrado, pero nos dé bolsitas para fraccionarlo. Igual se la vendimos toda. La huella compró 3 kilos, nosotros compramos 2, tuc, 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 vendió todos los kilos.
Cosas super increíbles recién cosechadas.
¿Qué le decimos al amigo de Tigre? ¿Dónde se consiguen las entradas? ¿Son anticipadas o se sacan en el lugar?
Hay en el lugar, pero yo te recomiendo anticipadas porque llegás y no haces cola.
¿Cómo es anticipada?
¿Cuál es el mejor día? Todos.
No, los primeros para mí, perdón, cada uno que dé su opinión. Sí. Para mí al principio, porque hay menos gente, de tarde, ponele.
Claramente los días que hay gente que trabaja en ese horario.
O sea, jueves y viernes, ¿no? Mejor. Hay menos gente y, qué sé yo, es más tranquilo, más relajado.
Se sigue con mucha atención esto. Ayelen, que vive en Cholila, en Chubut, dice, no puedo ir, pero quiero participar por las entradas porque tengo una amiga que sí va a ir y que vive en Buenos Aires.
Claro, pero me dieron re pocas este año. Se ve que como es un exitazo, no sabés la primera vez, vos vas a darme
para el jueves.
¿Trajiste para este jueves? ¿Y dónde están? Dámelas así, las empezamos a poner. Teníamos dos pares. Claro. Ahora veamos cuántas podemos sumar. Está revolviendo la cartera. Espera, ¿salieron de la reunión de gobernadores, los gobernadores? ¿O entraron? Porque tenemos idea de que está sucediendo algo.
Tiene que ver con la reunión que te comentaba, que no es la de las los ministros. Sí. Esa es una reunión. Hay otra donde... digamos, piloteada por Juan Mansur de Tucumán, que están reunidos, hayan salido a hacer declaraciones públicas.
Y está Massa, que no gobierna ninguna provincia.
Bueno, Massa es un invitado, porque habían invitado a Massa, habían invitado a algún dirigente de la CGT. Están tratando de generar un polo del peronismo que se reorganice alrededor de los gobernadores. El problema es que entre los propios gobernadores hay algunas diferencias. El discurso, digo, las declaraciones públicas está haciendo Mansur, son críticas, pero te diría bastante amigables de todo modo, no de ruptura.
Por favor, sean amigables en este momento.
Bueno, eso es lo que está diciendo Mansur, pero de todas maneras él está tratando de encabezar este conjunto de gobernadores. No debería confundirse esto con ir definiendo, llamémosle, candidatura, porque la verdad que ponerse hasta ahora a discutir candidatura no
que a nadie se le ocurra.
No da. Pero bueno, ese es uno de los polos que se ha creado y lo tiene a Mansur como figura destacada, que es uno de los gobernadores ganadores, ¿no?, de la última elección. El otro polo te diría que tiene como referencia a Juan Schiaretti, Urtubey, etcétera.
Quedó por explicar, Matías, brevemente, que no son los mercados, que es la política, ¿verdad?
Bueno, sí. A ver, yo cubro mercados, me fascinan los mercados, son interesantísimos los mercados, pero ojo con los mercados piden. José Mercado quiere, ahora lo que quieren ver es esto o aquello, porque en realidad ese arco se va corriendo constantemente. Correcto. Lo hemos visto en otras crisis financieras que hemos tenido en la Argentina, y a la larga, los famosos mercados se suman a vos cuando haces algo por vos, cuando el propio país hace algo para solucionar sus propias necesidades y logra tener un programa sensato, sostenible y demás. Lo que vivimos este año primero fue una clásica crisis de balanza de pagos que ahora se suma a una desconfianza respecto a la capacidad de pago de deuda en la Argentina en el cortísimo plazo, esa desconfianza. Yo creo que la Argentina tiene la capacidad de pago en ese sentido. Si se espiraliza esa desconfianza se podría complicar, pero en principio la tiene. Va por otro lado, va más por lo que se haga con gobernadores, va más por los discursos que se hagan para la platea propia acá en la Argentina, para lograr la confianza quizás del minorista más que del famoso mercado, que... andar todo el tiempo viendo, no, ahora quieren el programa financiero de 2019, no, ahora quieren saber qué va a pasar en 2020 y ahora quieren el resultado de las elecciones de 2019,
más,
ahora
quieren
mismo.
Quieren más.
Sí, lógicamente, siempre están tratando de adelantar información los operadores financieros, porque de eso se trata el mercado financiero.
Vale plata, ¿no?
De tratar de adelantar información y transformarla en dinero.
Pero con Eduardo estamos pendientes de la política, ya.
Yo creo que es para mirar eso hoy por hoy, ¿eh?
Estamos mirando.
Él está mirando atentamente.
No, me parece que vos... Cortito te lo digo. Dos señales. Una, la del propio Frigerio, que salió a hablar. Que salga él a hablar ya es una señal en sí mismo, como recuperando un poco el lugar del ministro del Interior como ministro político, no solo el que negocia con las provincias. Asoció las dos cuestiones, el cierre con el Fondo Monetario y el cierre con los gobernadores, como él, en otras palabras, dijo, no alcanza con hablar, lo que hay que hacer ahora es mostrar los acuerdos firmados, uno con el fondo, el otro con los gobernadores. Pero digo, al margen de esa apreciación, digo, desde el lado de la política internacional, La señal la acaba de dar hoy mismo, habló Macri con Trump, creo que hablaron 15 minutos. Ni siquiera importa mucho cuál es el contenido de este tipo de conversaciones, el gesto político de ventilar que hablaste 15 minutos con el presidente, uno de los más importantes, si contamos a China, digamos, ¿no? Si no es el más importante. Estas son las señales. Lo que pasa que me preocupa, insisto, si la política solo considera reacciones de los mercados y se olvida de la sustentabilidad política y de la sustentabilidad social para garantizar un plan económico, vamos a estar en problemas porque corres atrás de un libreto que te cambian cada 5 minutos, ¿no? Hoy los titulares vinculados con el mundo financiero es a la espera del acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, mañana será a la espera de que se implemente la retención, etcétera, etcétera. Entonces me parece que la política tiene que tratar de empezar a marcar la agenda. Tenés la señal de los gobernadores, la del gobierno, veremos si pueden razonablemente llegar a un acuerdo que les permita, por otro lado, que la sociedad los valore. Porque hoy lo que hay, te dicen todas las encuestas, es un enojo muy masivo con la política en general.
Mientras tanto, nosotros tenemos buenas noticias y las queremos contar. Tenemos 4 pares más, Rafa, de entradas para masticar que nos trajo Narda hoy. O sea que ya son 6 hoy. 6 pares de entrada. ¡Qué maravilla! Gracias, Narda. Millones de gracias. Ahora vamos a seguir hablando de masticar. Pero hay algo que escuché el fin de semana, el domingo a la noche. Quiero compartirlo porque me asusté. Escúchenlo.
Argentina es el único país del mundo donde un bien, en este caso llamado dólar, en cuanto hay más demanda, en vez de bajar el precio, sube. ¿Se entiende lo que quiero decir? Argentina es el único país del mundo que cuando la demanda sobre el en este caso el dólar, sube, en vez de bajar, como pasa con cualquier producto del mundo, sube. Al revés de todo el mundo.
¿Entendieron lo que dijo? Bueno, no. Dijo que el dólar era un producto, en fin.
Me parece que no hay lugar a dudas.
No entendí.
Me parece que no hay lugar a dudas.
¿De qué hablabas? No te entendí. Trajiste confusión.
La ley de oferta y la demanda.
No, trajiste confusión. Esto no es un producto, es una moneda.
La mayor demanda de un mueble. Como el
Pará.
El dólar.
¿Qué pasa, Narda?
Pará, pero básicamente sí. La ley de oferta de demanda no es exactamente lo opuesto a lo que acaba de decir.
¿Cómo sería la ley de oferta?
Mira, yo no me meto.
Pará.
Cacerolas no. Y la fumadera y no. La, okay.
¿Cómo es? No sé nada.
A mayor demanda, el sube el precio.
Si la gente quiere mucho tomate, el claro. Precio del tomate sube.
Bueno, la gente quiere mucho tomate, sube el precio del tomate, entonces
pero,
hay mundo. Menor demanda.
No, pero vos dijiste...
El tomate, porque la demanda genera la oferta.
No,
Señorita,
dijiste lo contrario, Luis.
Para mí eso es un entorno que te dice todo que sí.
¿En qué sentido? ¿El entorno de Luis Macul?
Se lo cuenta y los otros le dicen, muy genial, claro, porque nadie se anima a decirle no, oye,
fácil
al revés.
De entender.
Para mí, no sé, sí, no, para mí no lo habló con nadie, te digo, pues yo creo que, no tiene un amigo, no sé.
El rey está desnudo.
Luis es un referente para mí, con lo cual no quiero ser irrespetuoso.
No soy irrespetuoso, Luis es un amigo, por eso lo traigo, porque no entiende que...
Información pura y dura trajo.
Dale.
No maten al mensajero.
No, pará.
Maten al mensajero.
Pará.
A mayor demanda.
No.
Hay más precios.
No.
Porque hay menor oferta.
No es así.
Hay menos oferta.
No es así.
Porque el precio voltea la demanda.
Dijiste cualquier verdura, Luis. Te lo digo con onda.
Bueno, así está el país. Porque
yo creo.
No entiende,
por suerte vos ahora.
Desgañita a los gritos tratando de explicar.
Mirá,
y la gente no entiende nada.
No desgañita nada, los gritos ni gritó. Está deprimido.
No, no sé, otra
quiero
ley,
que te calles. No.
Te la pluma,
quiero que te calles. Quiero que Matías.
No,
para Matías, pedile a Narda el micrófono así. Así.
La ley de sal.
No, vos dale.
Para que me pare de reír, por lo menos.
Para de reírte. Explícale a la. ¿Te puedes callar? Quiero aclarar que de verdad Luis es un amigo. Como no está escuchando radio en este momento, lo hago tranquila.
Pero alguien me va a contar.
No, porque si nadie te dice, como dice Narda, si nadie te avisa, dijiste cualquier verdura,
bueno,
¿quién
Anita,
te va a contar que estamos no diciendo que dijiste cualquier
no
verdura?
Prometo,
bueno,
no
queda entre nosotros entonces. Sí, pero exacto. No sé qué dijo Luis, porque no lo entendí.
¿Me lo puedes poner de nuevo, chiquito? Porque parece...
Sí, ponelo de nuevo.
Argentina es el único país del mundo donde un bien, en este caso llamado dólar, en cuanto hay más demanda, en vez de bajar el precio, sube. ¿Se entiende lo que quiero decir? Argentina es el único país del mundo que cuando la demanda sobre el en este caso el dólar, sube, en vez de bajar, como pasa con cualquier producto del mundo, sube al revés de todo el mundo.
Ahora ya no te reís más, cállate.
No sé qué dijo, porque sigo siendo...
Pero, chiquito, no lo puedo poner de nuevo.
Para, no, suficiente. Pero creo que...
Saquen una hoja.
Creo que entiendo lo que quiso decir.
No, eso no.
Creo que entiendo lo que quiso decir. Sí.
¿Lo que
pero hizo? No lo que dijo.
Para, dijo, el dólar es un bien...
Ya.
No, Luis.
Más bien un activo o una moneda.
Y después dijo, el dólar es un producto.
Bueno.
Y después dijo que cuando hay más demanda...
Hay más
debiera demanda. Bajar.
En todos los países sube.
Menos en Argentina.
Menos acá, que baja porque genera oferta.
¿Eh?
Bueno, si hablo muy técnicamente, María Laura, vos me corregís, yo te lo explico con peras y manzanas, no tengo problema.
Yo no lo entendí. Y lo traje acá a la mesa porque no lo entendí.
Es la cuarta vez que lo explico.
De nuevo ya pasó.
Che. Bueno, ¿te explique la pregunta?
No, era explicable.
No hay problema.
No, de todas maneras, lo que más me dolió...
¿La ley de Walras?
Lo que más me dolió fue el cartelón, como nosotros llamamos a los... ¿Vieron los videograf que se ponen estos carteles que están en la tele? Cuando es bien ancho. Decía el momento más dramático de la Argentina. Luis, querido, hemos pasado momentos dramáticos. No, no está bueno que sube el dólar.
Nuestro enemigo es el zapping.
No me importa.
Yo tengo que hacer que la gente...
No
le podés
decir a la gente
diciendo,
que
Luis?
Es el momento más dramático de la Argentina.
Bueno, Anita, pero sí,
no, amigos, bueno. No.
¿Vos te acordás de un otro?
No, chau.
Gracias, Anita.
Sí, me acuerdo un montón. Bueno. Me acuerdo del 2001. Está re cerca, me acuerdo de otros. Sí. No es el más...
Las cosas aumentan cuando son...
¿Eh? No, callate.
Muchos los que trabajan en la cosa.
¿Eh?
Esa es la ley de la pluralidad.
¿Qué dijo?
No,
pará, Matías, paralo un poco, hace algo. Estamos en el 1165-840870, tenemos más entradas para masticar, estamos requete contentos y el Rafa también está contento porque le están escribiendo, porque quieren todo. Quiero agradecerte en nombre de todos los tuiteros, todos los tips que compartiste con Twitter, 100 tips, ¿no?
104 fueron al final.
Le dio a los tuiteros todos los secretos de cómo cocinar, pero no saben lo que era.
A mí me gustó uno, yo uso uno.
¿Cuál?
El de la caca.
¿El de qué?
El de la caca.
¿Cuál era?
Quiere decir que estamos
¿cuál
todos
era?
Bárbaros.
¿Cuál era?
Algo que sirve mucho con niños, que es que si un niño vos ves que come fideos y milanesa y no come otra cosa, vas a ver que la caca no flota.
Claro.
Y si vos querés que tu niño les gusta, vos conviviste con niños chiquitos.
Obvio,
les gusta
sí, pues
hablar del tema, decís pedo se ríen, decís caca se ríen, funciona.
Sí.
Van al baño, miran, después obviamente saltan un montón que te dicen, no, porque si vos tenés una enfermedad, estamos hablando de niños, gente grande, por favor, con enfermedades hepáticas, el cirrosis, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un nene que va ahí y que... Tipo, come pan todo el día, va abajo. Pan y queso, va abajo. Comes una manzana, flota un poco. Eso, funciona.
¿Tiene que flotar?
Tiene que flotar. No toda, no tiene que ser una, porque se ponen muy detallistas, no da. Claro. Pero más o menos...
¿Qué pasa, Matías?
Si el niño mira y se va a comer la manzana, funcionó.
Matías tiene... Yo tengo
muchas ganas chiquitos. De que lo explique Luisa esto. Sí. Muchísimas ganas. De un ataque.
El índice de flotación. ¿Hay libre flotación? ¿Nos vamos al fondo?
No.
Estamos bien...
Nos fuimos al fondo.
No, pero...
¿Tenemos un exceso de carbohidratos importados? Obvio.
Escúchame, hay algunas que son claves. Lee las etiquetas de lo que comas todos los días.
Ya.
O, por ejemplo, nunca la carne o el pollo directo a la heladera, por lo menos 10 minutos a temperatura ambiente. Hay algunas que son claves y nunca las pensamos, de verdad. ¿Dónde se encuentran? ¿Hay que ir a Twitter?
Twitter, están ahí. Después serán algo más, pero siempre van a estar en Twitter.
No sos una genia. ¿Cómo se te ocurrió esto de compartir todo esto?
Pleno de la post Mirta.
Pero, no, explícalo, dale, podre. Fui a lo de Mirta.
Explotó todo.
Explotó todo porque
yo fui ahí a decir lo que pensaba porque sabía que iba a salir el tema.
¿El tema del aborto?
El aborto.
Sí.
Entonces, traté de ser lo más concisa posible. Estaba el director del SAME que apoyaba lo que decía. Hasta estaba Carolina Stanley que se sacó la foto de, con el otro color, pero apoyaba lo que decía, porque los datos que
de la salud
que llevábamos, claro, los datos, las cantidades, todo era hacer la cuenta que quieras, son 40 por hora, ese tipo de cosas. Después te dicen, ay, bruta, no habría población. No, señorita, usted no entiende las escalas, ubíquese, entonces,
¿qué pasó después de eso?
Después de eso, como las redes son
crueles,
no, son locas, locas. Crueles no me importa, decime lo que quieras, no me importa. Yo sé lo que pienso y sé y siento de qué lado de la historia, si querés, o del bien. Entonces dije, bueno, basta, vamos a poner algo acá entre medio para poder mandar a cagar a más de uno.
Perfecto.
Entonces dije, bueno, pongo 10 tweets que como que vuelvo al contenido. Y puse 10 y después me copé. Y dije, ah, no, pero este sirve. Estuve todo el fin de semana y seguí. Y de golpe empecé a ver que había tipo 101 tips para diseñadores gráficos. Y uno decía, uno, cobrar adelanto. Fin de los tips. Otros de sobrevialidad, otros no sé qué, y lo divertido fue que pasó eso, como creo que se hicieron más visibles porque hay gente que le pareció divertido y empezó como a hacerles memes a los propios tweets.
Y tuviste un éxito tremendo, yo me lo voy a llevar a casa. No, es muy difícil elegir con cuáles leerles, tienen que revisarlos en Twitter porque
me llamó un noticiero para hacer un móvil, le dije, no, gente, un móvil de un noticiero no es serio. No es serio que vengan a... es una boludez estar en Twitter. Le digo, chicos, bueno, pero... pasan cosas. No puedo hacer esa, no voy a hacer esa nota de color, que no sé qué quieren tapar, pero estos son huevadas.
¿Se entienden por qué quiero útil. Ser amiga de ella? ¿Lo entienden? ¿Lo tienen claro? Digo quiero porque tenemos algunos problemas de tiempo. Estamos un poquito ocupadas, pero bueno, somos amigas a la distancia. Señores, 14, casi 30 minutos. Se vienen las noticias. 11-65-84-08-70. Otro pedido.
Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagará.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
Nacional informa.
Hora 14:30 minutos.
La justicia citó a Cristina Fernández para que declare por sus vínculos con el empresario Lázaro Báez.
En el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero K, y luego que la Cámara lo ordenara, el juez Sebastián Castanero citó indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el 18 de septiembre. Recordemos que tanto el fiscal Marijuán como las querellas venían solicitándole al juez la citación, pero el magistrado consideraba que no había prueba suficiente. Luego de una queja de la Unidad de Información Financiera, la Sala 2 de la Cámara Federal, por mayoría, le ordenó a Castanello que llevara adelante el acto procesal porque encontraban vínculos entre Báez, quien ya fue elevado a juicio oral, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde Tribunales, Lourdes Marchese, Nacional, la radio de todos.
Pueblos originarios interrumpen el tránsito en la Ruta Nacional 81.
Atención automovilistas y transportistas, está cortada la Ruta Nacional 81 en la provincia de Formosa a la altura del kilómetro 1350. Originarios de la etnia Qom, miembros de la comunidad Juan Bautista Alberdi, mantienen interrumpido el tránsito en reclamo de compromisos incumplidos en materia de viviendas por parte del gobierno provincial. Y se espera que a las 18 horas vuelvan a liberarlo. Orlando Ramírez, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Deportes.
Novedades de la selección argentina, recibimos el informe de Agustín Domper.
La selección argentina se entrena en Los Ángeles de cara al amistoso el próximo viernes frente a Guatemala. Escuchamos la palabra de Gio Simeone, que se perfila como el delantero titular.
Todo lo bueno que hicimos el año pasado se está replicando también en lo que es ahora, así que creo que estamos haciendo las cosas bien y ahora seguimos para adelante peleando el campeonato. Sumar minutos de entrenamiento, de experiencia sobre todo, y bueno, siempre digo que tengo para mejorar muchísimo, así que creo que estoy muy contento en el hecho de que me encuentro con grandísimos jugadores para poder y copiar y mejorar con ellos.
En Buenos Aires, Agustín Domper, Nacional, la radio de todos.
datos del tiempo.
En Las Lomitas, Formosa, la temperatura es de 22 grados 6 décimas, humedad 46%, el cielo está despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimas, la humedad 52%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Hasta las 15, Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAEMAVI, y la Universidad de Palermo lanzaron la Semana de la Música 2018 y el Festival de Bandas en la Universidad. Jóvenes estudiantes de todo el país pueden inscribirse gratis hasta el 10 de septiembre. Más información en palermo.edu/bandas. ¡Sumate!
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Especiales desde el auditorio. Este viernes 7 de septiembre a las 19 horas, Radio Nacional, en coproducción con Sadaic, reciben a Ventarrón y Varela junto a Santaires.
Ahí va mi sombra por calle Jumbo en la Villa Verde.
Viernes 7 de septiembre, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555.
Por calle Jumbo, por calle Río, por calle Pueblo del Porvenir.
Entrada libre y gratuita. Transmite Nacional Folclórica, FM 98.7. Invita.
Yo soy de aquí.
Nacional. La radio de todos.
Plato Fuerte, hasta las 15, con María Laura Santillán.
Dame el calor que me falta para desvelar mi pena.
Estamos escuchando Chacarera del Fuego, versión Despojados, así se llaman los intérpretes, pedido por Jorge de Villa Ballester y por Celia de San Martín, Mendoza.
No me pidas más madera, que me queda la guitarra.
Les cuento que queremos hablar desde ayer con Marina Dalpoyeto. Marina Dalpoyeto es economista y es directora de EcoGo Consultores y la tiene clarísima. Escribió una columna que todo el mundo consumió, y si no, se las recomiendo, en La Nación del domingo. Pero ahora Marina estuvo en la Unión Industrial Argentina por todo el tema de los cambios en las retenciones. Macri visitó a los industriales y queremos que nos cuente las noticias últimas. Hola Marina, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás vos?
Muy bien.
¿Qué pasó en la UIA hoy?
A ver, yo fui, di mi presentación y me fui. Tuve una mesa macroeconómica, digamos, coordinada por Beni Kosakov, y estuve con Fanelli, que habló un poco más del largo plazo, y con Belis, que habló sobre la tecnología en la industria, y yo hice un poco más foco en la coyuntura. Pero bueno, digamos, había un clima, digamos, particular, porque bueno, ayer hubo decisiones fiscales, que algunos de los integrantes de la UIA los afectan directamente y a otros, en todo caso, los benefician en forma indirecta.
Las personas que nombraste que hablaron en la UIA hablan del largo plazo, siempre piensan en largo plazo, como Bernardo Kosakov, de él estabas hablando, ¿no? Por ejemplo.
Exacto, sí.
Y ahora se puede hablar de largo plazo después que los sectores exportadores tienen rentabilidad o tendrán rentabilidad.
A ver, yo creo que lo que hay en Argentina es un conflicto distributivo que no se termina de resolver y que vas a los ponchazos. Para un lado, exageras para un lado y exageras para el otro. La verdad que lo que te pasó acá es que que el salto cambiario no coordinado, digamos, no buscado por el gobierno, sino generado por el mercado, que hasta principios de año te prestaba alegremente, digamos, y te financiaba un exceso de consumo, y de golpe se corrió y dejó de financiarte, y fuiste a un acuerdo con el fondo para intentar amortiguar la caída, y ese acuerdo con el fondo te funcionó a medias. Entonces te ves un mercado que de alguna forma de un programa financiero que no es demasiado complicado, pero si te lo exprime hasta el final y te dice, ¿sabes qué? No llegás, y entonces volvés a ir al fondo, tratás de adelantarlo. Y ahora finalmente lo que está haciendo es, en ese contexto, digamos, en esa dinámica donde el Banco Central fue perdiendo reservas, donde el tipo de cambio fue devaluándose en forma gradual, digamos, de la zona de 20 a la zona de 39, bueno, en ese, y donde el gobierno, digamos, pierde caudal político, o sea, no es gratis, digamos, claro, el semejante salto cambiario, bueno, digamos, el cambio en la distribución del ingreso que se tenía que generar al principio de la gestión, que era para favorecer a los sectores exportadores que habían sido perjudicados, si querés, durante un esquema que intentó forzar el consumo interno, digamos, a costa de costos locales muy altos, atraso cambiario, cepo, y retenciones. Bueno, digo, ahora de golpe, nada, está generando una transferencia muy fuerte de recursos no coordinada, digamos, en estos sectores, que si querés era el lugar al que había que ir. Ahora, cuando lo haces en forma no coordinada, te genera una enorme cantidad de problemas que tienen que ver con la caída en la demanda doméstica.
Vos lo que decís es que si no se estaba yendo, ya en algún momento sucede.
Yo lo que estoy diciendo es que...
porque en realidad la economía estaba estancada hace muchos años, no está estancada en los últimos dos.
No, la economía creció hasta 2011, arrancó después de la caída, digamos, del
2008.
Sí, en realidad después de la caída del 2001 al 2000, perdón, del 98 2001, o sea, la salida de la convertibilidad, la economía arrancó una zona de crecimiento muy alto, primero fue recuperación, después fue crecimiento, tuviste una crisis en el 2008-2009 que fue muy corta y la cual saliste muy rápido, o sea, fue muy pronunciada, pero fue corta, y después tuviste dos años más de crecimiento, 2010-2011, y a partir de ahí te estancaste.
O sea, desde 2011 está estancado, pero de 2011, digamos que había sectores que no permitían, que no tenían las posibilidades para poder crecer, ¿no?
En realidad vos tuviste un periodo entre 2012 y 2015, digamos, de la gestión anterior, donde el gobierno administró la escasez con cepo, retenciones, o sea, donde los sectores exportadores no sacaban la cabeza del agua y los sectores que vendían al mercado interno, digo, no tenían dólares suficientes para expandirse rápido, como había sido en los primeros años del kirchnerismo, y un segundo periodo entre 2016 y 2017, si les agregamos 2018, donde en 2016 el gobierno que llegó intentó una agenda para recomponer la rentabilidad de los sectores que exportan y de los sectores que producen energía.
Esa agenda que se llamaba gradualismo.
Esa agenda era gradual desde el lado de la corrección fiscal, era bastante agresiva desde el punto de vista de del aumento tarifario y del salto cambiario al arranque. Lo que pasa es que como la coordinaste con un ingreso muy agresivo de capitales, porque Argentina estaba aislada del mundo, volvió al mundo, tenía baja deuda y al mundo te prestaba, te generó y tenías un esquema de metas de inflación que no era consistente, digamos, con el gradualismo fiscal, terminaste generando un atraso cambiario, con lo cual en 2016 le diste rentabilidad y en 2017, digamos, año electoral, necesitabas poner plata en el bolsillo de la gente y vía crédito, vía atraso cambiario, la economía volvió a crecer, pero la contracara de ese crecimiento, donde en simultáneo querías generar un salto en la tasa de inversión y en el consumo, bueno, te generó un deterioro de las cuentas externas, que es lo que estás pagando hoy. O sea, ¿vos? El mercado te financió ese deterioro y hoy te está diciendo devolverme la plata.
Vos dijiste el domingo que los anuncios, ya lo dijeron todos, los anuncios poco prolijos de la anticipación de los desembolsos del Fondo Monetario terminó agudizando el salto del dólar el jueves pasado. Pero esto después sigue espiralizado, digamos, no se calma el mercado ahora.
Es que, a ver, para mí lo que hay es una iteración que es complicada, entre la situación financiera que no estabiliza, el impacto que tiene sobre la economía, un dólar, digamos, que se mueve en esta forma con un aumento del riesgo país, o sea, la tasa de interés interna, digamos, necesaria para moderar el tipo de cambio, o sea, lo financiero complica la economía complica la política y la política ahora te complica lo financiero. Pues vos ahora despejaste, si querés, con esta medida de retenciones que después podemos discutirla, despejaste las preguntas sobre el programa financiero porque, por un lado, vas al déficit cero, digamos, con retenciones, o sea, te apropias de parte del salto devaluatorio, y por otro lado, fuiste al fondo y le dijiste, ¿por qué no me anticipás los desembolsos del año que viene? Ahora tenés un tuit de Trump, digamos, apoyando al gobierno argentino. O sea, de alguna forma descomprimís el programa financiero y la certeza respecto a la capacidad de pago de la deuda argentina. Y sin embargo, te contestan de esta forma, el mercado te contesta.
¿Por qué?
Con una suba del tipo de cambio, con una caída del riesgo país y una caída de los precios de los bonos. Y porque en el medio, digo, semejante salto cambiario tiene impacto sobre la gobernabilidad. Entonces, el caudal político del gobierno, digamos, que en octubre era máximo, o sea, que tiene la Disneylandia, Macri y la Gardel, bueno, digo, el fin de semana pasado, digamos, con toda la ¿no? digamos, toda esta pelea de alcoba, digamos, que trascendió por los medios, que no sabemos cuánto trascendió, o sea, no sabemos bien qué fue lo que pasó, bueno, terminaste, digamos, anunciando, o sea, vos tenías un anuncio de un programa económico que se iba a negociar al día siguiente con el fondo, y ahora lo que y en el medio tenías un cambio de gabinete, de un gabinete que no había hecho el programa, o sea, no sabías de dónde estabas parado, finalmente el ministro, digamos, al que lo mandás ahora a negociar, estuvo, digamos, todo un día completo donde no sabía si era ministro o no era ministro. O sea, realmente fue una situación, digamos, bastante esotérica, donde, bueno, está bien, digamos, cuando hay este tipo de problemas, estas cosas aparecen, pero bueno, fue medio extraña. Y semejante situación, digo, nada, todavía no hay encuestas, no hay más, pero digo, hoy el mercado, digamos, acordate que el año pasado el mercado lo único que le preocupaba era la gobernabilidad, o sea, lo único que preocupaba era la elección en la provincia de Buenos Aires. Cuando Cristina estaba 3 puntos arriba del candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el mercado hizo una toma de ganancias a la Argentina. El dólar pasó de la zona de 16 a 18 entre julio y agosto, y el riesgo país subió, los precios de los bonos cayeron, mucho menor en magnitud que el actual, pero tuviste una toma de ganancias generada por la incertidumbre electoral de una elección de medio término. Bueno, para despejar esa incertidumbre que tenía el mercado, se forzó la economía de corto plazo y se agudizó la dependencia del crédito externo. Y este año vos arrancaste con una agenda de correcciones después de octubre, que podemos discutirla, pero digamos, en principio eran correcciones. O sea, el primer costo político grande lo tuviste cuando pasaste por el Congreso la reforma previsional, que era, si querés, después podemos discutir la forma, pero no, era condición necesaria para poder empezar a discutir cómo corregirse el desequilibrio fiscal en un país que tiene la mitad del gasto público indexado al pasado.
Pero ¿qué es lo que hay que mostrar ahora si el tema de la corrección fiscal se estaría mostrando, y también el acuerdo con el Fondo Monetario y las anticipaciones, y se sabe que el país podría pagar? ¿Qué falta mostrar? Gobernabilidad, dijiste.
Y a mí mi sensación es que lo que te pasó es que, de nuevo, la pregunta que te aparece ahora, bueno, es ¿cuál es la transición? O sea, está bien, vos me cumplís los vencimientos hasta el 2019, ¿y después qué?
En 2020, ¿quién gobierna, digamos? ¿Qué tal, Marina? Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Quería decir, ahora la duda es precisamente, en 2020, ¿quién gobierna y si puede llevar una continuidad de los programas financieros sucesivos de cada año? Ese es un poco hoy, si se quiere, la desconfianza.
Y me parece que un poco va por ese sentido, o sea, sí, me parece que sí. A ver, en Brasil te pasó una cosa parecida. Brasil hizo un ajuste de la economía muy fino, o sea, porque finalmente, digo, el salto cambiario te genera el ajuste del sector externo, de la peor manera, o sea, no te lo genera vía aumento en las exportaciones, que van a venir, pero vienen más tarde. Te lo genera básicamente vía caída del consumo interno y caída en las importaciones. El problema es que, dada la composición del sector público en Argentina, la devaluación no era fiscal, que es lo que uno viene, desde el estudio venimos diciendo desde hace rato. Ahora, con las retenciones, pues hacés que la devaluación sea fiscal, porque el fisco se apropia de parte del salto devaluatorio. ¿Sí? Entonces, cerraste fiscalmente, cerraste el sector externo, vas hacia un esquema de equilibrio macroeconómico. Ahora, ese esquema de equilibrio macroeconómico es con una economía en derrape y con una inflación que es muy alta para la gente, pero con un pass-through limitado. O sea, si la economía hiciera piso, lograras estabilizar lo financiero, hiciera piso la economía, bueno, todos aquellos que perdieron salarios y márgenes respecto al salto cambiario, digamos, van a empezar a reclamártelo.
Bueno.
Entonces, hay un conflicto distributivo de fondo que, para mí, en tanto y en cuanto no se plantee así abiertamente, es muy difícil de resolver. Yo no digo que tenga la fórmula.
En ese contexto tenemos un Banco Central que pone tasa al 60%. Es récord a nivel global. Es la tasa nominal más alta del mundo, la que tenemos en este momento.
No, pero también tenemos la inflación, ¿no? Tenemos una inflación
también,
muy alta.
Pero no es récord. Ahí Venezuela nos gana. Decía, un Banco Central que pone una tasa al 60, que sale con intervenciones en el mercado cambiario. ¿Tiene sentido quizás atacar con medidas monetarias, cambiarias, ataques de bancos centrales a esta desconfianza si tiene una raíz más política.
¿Qué ataque?
Bueno,
¿qué ataque hablamos?
Ventas. Hoy el Banco Central vendió 100 millones a las 12 del mediodía y ofrece ahora, en unos minutos, va a ofrecer 400 millones de dólares más de sus reservas para tratar de calmar el dólar. Yo quería saber la visión de Marina. ¿Te parece útil salir a vender reservas, salir a subir la tasa, cuando por ahí la desconfianza o el problema o el eje de la cuestión está en otro lado?
Mira, yo justo el otro día le decía a un cliente, le decía, la verdad, si vende dólares me pongo nerviosa, y si no los vende también.
Ay, muy bueno, Marina, muy bueno, muy bueno. Claro, sí. Es así. Si claro. No los vende, cuando no los vende nos ponemos nerviosos y decimos, pero ¿qué pasa? No está vendiendo los dólares, no sabe si tiene reservas, y está subiendo y está escalando. Y cuando los vende decimos, pero ¿por qué los vende si no deja que el mercado se acomode si igual va a subir?
Ahora ex post, vos perdiste cerca de 24 mil millones de dólares en las reservas, 14 mil antes de que te ingresen los dólares del fondo y 10 mil después, con lo cual la capacidad de intervención en el mercado cambiario con esa tasa de interés que vos mencionás estaba llegando a un límite.
Sí.
O sea, el salto del tipo de cambio de la semana pasada, de alguna forma, si seguías vendiendo reservas a 30, digo, la verdad es que para matar, o sea, era realmente complicado. O sea, vos vendiste a 20, a 22, a 23, a 25, a 30, bueno, sí. A 40, o sea, digo, las que vendiste ayer, los 100 palos que vendiste ayer para bajarlo a 37, digo, ¿los vendiste de más? Digo, si hoy vale 39, uh-huh. Digo, los que, o sea, entonces, la verdad es que el salto cambiario es complicado, porque el salto cambiario tiene efectos distributivos que son muy complejos en una economía como la Argentina, donde además tenés contratos indexados al tipo de cambio. Uh-huh. Ahora, frenar un, o sea, cuando viene un auto de frente, digo, la reacción es ponerte adelante y frenarlo, ¿viste? O sea, ¿qué haces? O sea, si te está pisando y tratás de frenarlo, pero la verdad es que no lo frenás. Ahora, de nuevo, este es un nivel, si querés, bastante más alto de tipo de cambio, cuando uno hace los ratios, digamos, es un nivel, no digo que sea de equilibrio, porque el equilibrio, digamos, en un mercado chico, digamos, si no hay oferentes, digo, el equilibrio puede ser cualquier cosa, pero es un tipo de cambio, digamos, que en términos de competitividad, digo, estás volviendo a los niveles de 2001, o sea, es el doble que los niveles de 2001, perdón. O sea, es un tipo, o sea, los salarios en dólares te cayeron, o sea, Argentina, a este tipo de cambios competitivas, por eso, un poco, digamos, el corazón de la nota del otro día era, digo, no podés forzar el péndulo para el otro lado, o sea, claro. El esquema del gobierno anterior, o sea, yo digo, cuando hay un ex funcionario que habla de populismo sustentable, la verdad que el populismo no es sustentable, si fuera sustentable no sería populismo. Entonces digo, vos llegaste a un nivel de distribución del ingreso que hacía inviable la producción local en sectores que no estuvieran protegidos, con lo cual tenías precios de los bienes muy caros, y además hacía inviable la producción local para la exportación, con lo cual Argentina se quedó sin dólares y se quedó sin energía. Uh-huh. Había que cambiar eso, había que cambiarlo. Lo hiciste en forma gradual, trataste de hacerlo, fuiste más agresivo con las tarifas, fuiste. Ahora, hoy, cuando el mercado te bajó el pulgar y el gradualismo no es financiable, bueno, digo, finalmente lo que tenés es un salto cambiario, pero digo, ese salto cambiario no te corregía fiscalmente. Entonces, bueno, ahora después podemos discutir si querés el esquema que se aplicó y si esto requiere otras cosas, si requiere algún esquema de plazos de liquidación de exportaciones, si no requiere una renegociación de los contratos energéticos o todos los contratos dolarizados de la economía. O sea, me parece que es más complejo que solamente, digamos, poner retenciones y cerrar el programa financiero.
Ojalá que lo vean así también desde el gobierno, que lo vean con la complejidad que lo estás viendo, que estén pensando en todo esto, ¿no? Lo que hay que hacer simultáneamente.
Sí, la verdad que es más fácil escribirlo y aclararlo desde afuera que estar en la gestión. O sea, es, digamos, manejar, digamos, la puja distributiva, digamos, en un país como Argentina, en cualquier lado, creo. O sea, cambiar la distribución de ingresos es complicado. Si no, mirá lo que está pasando en Europa.
Es complicado. Nosotros querríamos seguir hablando con vos. Estabas en la Unión Industrial y no podíamos, y ahora se nos complica porque se nos termina el programa. Bueno, la próxima nos explicás qué debiéramos hacer, porque nos parece súper interesante siempre todo lo que decís y lo que escribís, Marina.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Marina Dalpoyeto. Habló con nosotros, economista, directora de EcoGo Consultores. Nos quedamos con muchas cosas en la cabeza. Tenemos que entregar los regalos. Les cuento que mañana viene la pastelera Pamela Villar, así que nos va a contar más cosas de masticar, ¿verdad? Ella va a estar ahí.
Va a estar, y aparte está todos los años con el puesto de Yeite, y este año que Pamela saltó
a la fama.
A la fama y la tele de aire, le hizo súper bien y estamos muy contentos.
¿Por qué? Porque está más
porque
mandada.
Es muy tímida.
Bueno, viene
tímida. Pero ahora vas a ver que ya no es más tímida.
Ay, qué bueno eso, sí, entonces. Bueno, genial, genial. No comentamos lo que dijo Lilita ayer, no sé si va a haber tiempo de comentarlo porque...
Que le divierte que esté en la crisis, eso.
Dijo. No sé, dijo cosas
eso
que...
Eso también lo dijo.
Mejor no.
Eso
también lo dijo ayer, tipo,
por suerte yo, solamente la parte de arriba, porque si no me angustio y no...
Sí, no, mejor no. Mejor no porque nos angustia. Ah,
pero también despejé toda la posibilidad de default, sí, y no. Que no hay posibilidades de default.
Ya lo sabemos eso, Lilita.
Y que yo interpreto la voz del presidente.
Claro.
Yo interpreto... La voz, claro, es más como la pitoniza.
Listo. Espera, ahora me cuenta, porque, ahora.
Porque
un
el presidente
minuto.
A veces habla para el oráculo, te digo, entonces a veces necesita.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir?
Es lo que dije.
vamos a entregar premios, dale, Rafa, dale, por favor, se lo pido, ahora se viene la corrida.
Bueno, gracias por la generosidad a Narda, porque nos aportó 4 pares más de entradas, de los cuales queda uno para mañana.
¿Y
solo
a quién le diste?
Juan, de Coronel Moldes, en Salta, quiere entradas para su hermana de Long Champs, así que se venga su hermana a Maipú 555.
Sí, te dio el nombre, todo, ¿no? Sí. Tiene que decir el nombre, los datos, azar.
Sí, sí. También lo mismo hizo Ayelen, que vive en Cholila, en Chubut, y lo hace, regala las entradas a Julia, que vive acá en Buenos Aires. Jorge de Villa Ballester tiene entradas, pase por Maipú 555, lo mismo...
De 11 a 15.
Sí. Ana de Saavedra y Mercedes de Benavides, lo mismo. Todos tienen entradas para machicar. Queda un par para mañana.
Pará. Las versiones de musicales, ¿las pasaste todas?
No.
Esto fue una locura, porque como del dólar subía y los economistas capos quieren hablar con nosotros, hablamos con ellos, por supuesto. Pero resulta que hoy, desde temprano, estábamos pidiendo versiones de La Chacarera del Fuego. Nos encontramos con unas divinas, ¿pero queda alguna?
Queda alguna, es la de Vero y los Jornaleros.
¿Quién lo pidió?
Beatriz de Cava.
Bailando canciones y melodías desde horizonte en llamas, llegarás trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando va la noche y vas crujiendo en el llanto.
Vero y los Jornaleros, pedido por Beatriz de Capital Federal, y nos falta entregar el reloj.
Dale.
Se va para Jujuy, Marcela, que es chef y poeta, pero que no puede estar en Masticar.
Porque el que pega primero pega dos veces, es así.
Bueno, te lo ganaste, Marcela,
bueno,
en buena ley.
A ver, ¿qué tenemos que no dejar de decir de Masticar? Narda, decíselo a Lilita si querés, si no, decímelo a mí.
Mejor a vos. Jueves, viernes, sábado.
Si le pego un tarascón al mouse.
Jueves.
Jueves, viernes, sábado y domingo.
De 14 a 23.
El jueves. Resto de 12 a 23.
Perfecto.
El domingo un poquito antes cerramos a las 10, así podemos hacer un desarme decente.
Perfecto.
Saquen su entrada anticipada.
Vayan a las clases.
No, en auto.
No, en auto no va a ser, chicos. No se puede estacionar en ningún lado con 15 cuadras a la redonda.
Da para caminar. Y después cuando te vas, caminás un toquecito y bajás.
Recorres el barrio. Bajás todo lo que comiste.
Claro, vos caminás que te hace bien.
Comer rico hace bien,
es algo que hacemos... La verdad que la feria se hace con mucho cariño, mucha espalda.
¿Dónde vemos de las clases? ¿A qué hora?
Hay dos escenarios.
Sí.
Toda la información, los horarios y todo, se meten para bajar aplicaciones y bajan la feria a Masticar y ahí tienen todos los horarios.
Perfecto.
Ahí después van y buscan los productores y todo y pueden ver todo en el mapita de código. Pero hay dos escenarios.
Sí.
Escenario grande, el de las clases de cocina, una tras de otra, donde tenés de todo por día. País invitado es Perú.
¡Ay, qué lindo!
Así que hay en el mercado un puesto de Perú y varias clases de cocineros peruanos que vienen, inclusive como nuestro padrino no oficial, que es Gastón, a Curio. Y el taller de oficios, que sí son cupos limitados, pero no sacás, simplemente te pones en la cola y entras, que todas los talleres son con degustación. Entonces tenés desde el mapa de la empanada argentina hasta, no sé... bebidas alcohólicas, no apto para menores, o helados artesanales. De todo eso vas a poder probar y aprender de gente que sabe mucho.
Oyentes y oyentas, yo voy me voy con
la ruta del lechón.
Me voy con las bolsas, cargadísima el auto, siempre de las cosas que compro en el mercado, bueno, las que me regalan también, tengo que decir la verdad, pero igual el domingo volví, o sea, fui el jueves, volví el domingo, pagué mi entrada y volví a disfrutar y comí como loca y no gasté, chicos.
Va con changuito.
Sí, hay que ir con changuito, los auspicios del programa.
Auspiciaron Plato Fuerte.
En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires, ciudad.
Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UBA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar crédito sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar.
Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña. Dame el calor que me falta para desvelar mi fe.
Bueno, ¿qué conclusiones sacamos al programa de hoy? Nos divertimos mucho, la pasamos bomba con Narda. Narda tiene que tener su propio programa, yo insistiré con eso cada año que pasa. Su propio programa, y no solo de comida. Es muy divertida. Gracias, Narda, por haber
venido. Para seducir a los mercados.
Para seducir a todos.
Primero hay que tratarlos de feria, los mercados. ¿Qué tanto el mercado? Eso. El mercado. La feria.
Sí, exacto. ¿Qué se creen? Ahora resulta que les van a ofrecer dólares. Sí. Déjate de joder. Y no es el momento, Luis, más dramático de la Argentina. Te pido, por favor, no vuelvas a decir eso nunca más.
Para alguien que tiene...
Leyes
económicas claras... No. Sabe perfectamente en dónde estamos parados.
Que mañana Pamela Villar, seguimos hablando de masticar.
Una de las fans que tiene Martín dice, me hace reír con eso de que habla para el oráculo. Te mando un beso, Elena de Calafate.
Sí, bueno.
Nos vamos a comunicar.
Este programa arde, chicos. Los dejamos con los dulces y amargos.